hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas.
Nacido en esta tierra caliente de gente valiente en medio del vientre de esta tierra tropical, donde el aire puede ser la brisa que acaricia o el viento que azota violento como el huracán, donde avanzan abriendo camino los pueblos hermanos con las manos que son para la lucha, para trabajar.
Muy buenos días a todos los radioescuchas que siempre están en sintonía de los análisis presentados en este su programa Realidad Educativa y Proyección Gremial. Justamente un programa de radio que lleva a cada uno de ustedes los temas tanto del ámbito educativo, del ámbito cultural y social. Este programa de la Asociación de Educadores Veragüenses es una emisión que también pueden ser utilizada a través de nuestra app de radio AEVE Noticias. Hoy la Asociación de Educadores Veragüenses estará compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas, contenido informativo y análisis de la realidad educativa y sobre todo del acontecer nacional. Iniciamos entonces con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. En esta primera fase tenemos a bien compartir con cada uno de ustedes en el eje educativo temas de vital importancia como lo son el tema de la suspensión de clases, módulos versus plataformas virtuales, la situación de colegios particulares, crisis educativa y la inconformidad de padres de familia del sector particular. También, por supuesto, el reinicio del año escolar, lo tan inseguro que puede ser, y por supuesto propuestas que como sector docente hemos llevado a discusión con nuestros compañeros y compañeras dirigentes a nivel nacional. En el ámbito gremial estaremos hablando también, por supuesto, de temas muy importantes como docentes que hasta este momento, a pesar de haber sido nombrados durante el concurso del 2019-2020 y ya han tomado posesión de su cargo en las diferentes escuelas, no les han cancelado, no les han pagado sus emolumentos. También, por supuesto, diferentes quejas que nos han hecho llegar compañeros y compañeras a nivel nacional sobre embarazadas docentes que están de licencia, que no saben cómo serán llevados a cabo sus trámites, y por supuesto una acción loable que hay que resaltar: la Brigada Docente Nacional, una brigada que está supliendo un gran compromiso frente a la ineficiencia y el poco compromiso por parte del gobierno de la actual administración PRD dirigida por el presidente Nito Cortizo. Queremos, pues, en el marco de la presentación de estos temas, darle las gracias a la compañera Yadira Pino, quien estará con nosotros en esta programación, de igual forma a cada uno de los compañeros dirigentes de las diferentes provincias que estarán participando en cada una de las temáticas que hemos presentado. A continuación, entonces, iniciamos desde ya con esta programación en el eje temático de educación. En esta oportunidad vamos a pedirle a la compañera Yadira Pino que nos acompañe en esta metodología de introducción a cada una de las temáticas. En este caso, compañera Yadira, vamos a hablar sobre el tema de la suspensión de clases. Una suspensión que prácticamente fue otorgada de una forma sorpresiva, a pesar de que Panamá, ya una vez iniciado el periodo escolar 2020, ya conocíamos de una crisis mundial en materia de salud por el COVID-19. Una pandemia que justamente en todos los países del mundo en donde se está dando esta pandemia, los sistemas educativos han tenido que paralizar. Panamá ya conocía esta situación, sin embargo, iniciamos de una forma tan enajenada a una realidad mundial que hoy día Panamá sufre y que hoy día el sistema educativo también padece. Compañera Yadira, para introducir entonces esta temática.
Cómo no, muy buenos días, compañero Juan José de la Lastra, y a todos los compañeros que van a estar participando, pues que son dirigentes de nuestra organización, son responsables en cada una de las regiones educativas del país donde hay estructura de la Asociación de Educadores Veragüenses, y por supuesto a todos los que están escuchando este su programa Realidad Educativa y Proyección Gremial. Efectivamente, pues vamos a acompañarle, profesor, en la introducción de algunos temas y dar paso a la participación de los compañeros a nivel regional. En el tema de la suspensión de clases, usted pues ha señalado un escenario que efectivamente Panamá, por ser un país ubicado en el centro del mundo y tener una función de tránsito, por lo cual se construye el Canal de Panamá, y sometido pues a un modelo económico transitista excluyente, definitivamente que había que estar preparado en lo mínimo, porque nadie realmente está preparado para una pandemia o para una crisis. Pero lo que sí es cierto es que los planes de gestión de riesgo permiten que se pueda tener mínimos protocolos o mínimos planes para manejo de crisis cuando se realizan estos planes de gestión de riesgo. Entonces, sí es importante para nosotros mencionar que cuando llega esta pandemia a Panamá, ya había recorrido el resto del mundo y Panamá no tenía ese plan de gestión de riesgo. Y uno de los puntos importantes que ya se había visto la afectación en el resto del mundo era el tema educativo, la suspensión, los cierres que hubo que hacer de los centros educativos para poder controlar el tema de la propagación del virus. Y es que la ministra de Educación, ya teniendo conocimiento de que tanto en Colombia como en Costa Rica se habían confirmado casos del COVID-19, aún así, a la fecha de la primera semana de marzo, todavía no se había planteado mínimas alternativas para hacerle frente a esto. Lo más que hizo fue tener alguna reunión en algunos niveles de administrativos con ya sea directores regionales o directores de escuela, y que se iban a suspender los actos cívicos de manera masiva y que se iban a dar en las aulas de clase. Fue lo más que hasta ese momento se pudo avanzar, y eso que lo hizo de una manera muy limitada. Eso quisiéramos decir, porque en realidad pues hubo una presión de la comunidad educativa, padres y madres de familia, que manejo en las redes sociales, como a nivel los docentes lo pudimos también presionar, y las autoridades locales, que también decretaron la suspensión de toda actividad colectiva.
Así es, compañera Aida, definitivamente que en este preámbulo es importante también conocer cómo impactó esta decisión en sectores educativos de gran presencia docente, como lo es Panamá Oeste. Para ello vamos a pedirle entonces al compañero Elidio Ostía, dirigente gremial del área de Panamá Oeste, para que nos amplíe frente a cómo vivió Panamá Oeste justamente el tema de la suspensión de clases.
Muy buenos días, queridos radioescuchas. Sí, como en todas las regiones prácticamente de Panamá, se vieron muchas repercusiones, principalmente hacia los padres de familia, quienes fueron los más afectados gracias a que, de manera irresponsable, la ministra primero suspende clases en el área de Panamá Norte, la capital, y Panamá San Miguelito. Es allí donde entonces vemos cómo la ministra de Educación hace este llamado sin haber tomado medidas previas con respecto a lo que se venía o se iba a enfrentar debido a la pandemia mundial sobre el COVID-19. Desde el 11 de marzo, cuando se suspende las clases a nivel nacional, es allí entonces cuando ya se ve encima una situación bastante preocupante. Sabemos de que es algo donde el sistema educativo va a paralizar por completo su productividad, pero lo contrario es de que el personal administrativo queda dentro de los centros educativos exponiéndose a una a un contagio previamente. De allí, nuevamente, la ministra ha venido dando fechas probables de inicio de clases, dejando en incertidumbre a estudiantes, padres de familia, docentes, que en sí, lo que en vez de buscar una solución sin medir consecuencias, sabiendo de que no sabemos cuándo llega, se llegará la fecha exacta para nuevamente retornar a los centros educativos. Vemos de que hay diferentes modos donde el Ministerio de Educación ha buscado para darles enseñanza a los estudiantes estando en casa, pero en sí no cumplen con esa metodología, esa didáctica que debiese tener todo docente al momento de impartir un conocimiento. Y es allí donde el padre de familia permanentemente se ve preocupado, ya que no hay algo que garantice ese aprendizaje por parte de las plataformas que se están utilizando y que el estudiante adquiere ese conocimiento tal cual como siempre se ha querido de ser un objeto de calidad, algo que promueva y estimule el beneficio al objeto y sujeto de la educación que son nuestros estudiantes.
Así es, así mismo es, compañero Lidio. Definitivamente que usted ha tocado un tema muy importante, ha señalado justamente esa ambigüedad en el tratamiento de los problemas en las escuelas. Justamente fuimos testigos que inicialmente la ministra de Educación no quería ordenar la suspensión de clases a nivel nacional, sino que sectorizó. Por eso que le habíamos preguntado a usted justamente cómo vivió Panamá Oeste, porque fue una de las primeras regiones que se dieron a conocer que iban a cesar clases mientras que las demás áreas del país continuaban. Dicho sea de paso, una vez que se toma la decisión de suspender clases, se ordena que el personal administrativo permanezca en las escuelas, lo cual fue totalmente repudiado por todos nosotros como dirigentes, justamente porque como padres de familia que también son ciudadanos panameños, seres humanos, estaban también justamente propensos a adquirir este lamentable virus que al final ha tomado la vida de muchos panameños y que justamente una pandemia que ha impactado negativamente en nuestro sistema educativo. Así que han sido muy puntuales y muy precisas sus argumentos frente a esto, y realmente sabemos que al final vamos a tener que ampliar este programa a otras fases más de análisis, porque en la medida que se van desenvolviendo los días, justamente nace nueva información que la ciudadanía tiene que saber, tiene que conocer, y para eso justamente esta programación. Así que agradecemos al compañero Lidio justamente quien nos ha hecho su balance frente al tema de suspensión de clases. Primer tema que sabemos que la ciudadanía está esperando, que justamente un programa como este toque. Tenemos entonces como siguiente punto muy importante, y que ya el compañero Lidio inclusive nos dio hasta cierto preámbulo, fue una situación que vino a desencadenar gran preocupación para padres de familia, tanto del sector público oficial como también del sector público particular. Nos referimos al tema de los módulos y las plataformas virtuales. Una deuda que podemos señalarlo, y me dirá la profesora Yadira Pino si mentimos o no al señalar que en Panamá, a pesar de tener tanto tiempo con un sistema educativo formal, hoy por hoy no hemos podido desarrollarnos a nivel virtual, sacándolo el máximo provecho a las plataformas virtuales o a las tecnologías que hoy día dominan los países del mundo. Panamá no cuenta realmente con plataformas virtuales consolidadas que establezcan esos estándares necesarios que se necesitan para poder considerar que una educación pueda ser llevada de manera completa justamente a través de esta metodología. Profesora Yair Espino, para que nos dé una breve introducción al tema de los módulos plataforma virtual, y también nos va a acompañar en esta sección la compañera Silka Hernández y la profesora Elia Rosales, también quien hicieron un análisis justamente en este ámbito. Le damos entonces la palabra a la profesora Yair Espino.
Cómo no, compañero Juan José. Realmente, pues, el tema de los módulos no es una estrategia muy desarrollada en nuestro país. Sí es una práctica que se ha aplicado durante algunos momentos en que el estudiantado, las o los estudiantes tienen algún tipo de situación, de accidentes, de enfermedades que no le permiten tomar las clases presenciales. Sí se ha aplicado, pero realmente el manejo de los módulos en nuestro país no tiene ningún tipo de reglamentación, ningún tipo de plan realmente que tenga cumpla con un protocolo y cumpla con estándares, de manera que pueda ser utilizado de manera general para todas las regiones o que pueda ser particularizado según sea el caso y según sea la región. No existe. Aparte de eso, las plataformas, ni siquiera tampoco los docentes han sido preparados en las capacitaciones para poder desarrollar esta técnica o esta estrategia de manera que la misma se pueda desarrollar de una manera más óptima. También está el tema de que la plataforma que tiene la misma institución, o sea, el Ministerio de Educación, es una plataforma que desde su inicio, como todo lo que hacen negocio en el Meduca, no es de calidad. Una plataforma que cuando se inicia el tema de agregar las notas para lo que era el boletín electrónico desde el principio, tuvo problemas porque la plataforma pues no tenía un soporte suficiente y llega momentos en que entonces colapsa y se congela. Así mismo sucede con los concursos y demás. Entonces, cuando hay una gran cantidad de personas que participan en esta plataforma, entonces realmente no hay ni la inversión, no hay la capacitación. Y tampoco ha habido una preocupación por parte del Ministerio de Educación, que es la rectora de la educación en Panamá, por ningún tipo de gobierno, de ver cómo se desarrolla con mayor calidad la aplicación de esta técnica, de esta herramienta, que puede ser combinada en algún momento en algunas asignaturas. Entonces, en ese sentido, ya en la pandemia, teniendo estas deficiencias, sin pandemia, pues en la pandemia todavía se profundiza más esta deficiencia, esta falta de dominio y de recursos con respecto al manejo de módulos y plataformas, y entonces se evidencia en el sentido, primero, que fue una improvisación el hecho de que la ministra planteó el uso de los módulos porque no tenía nada preparado mínimamente para darle seguimiento, para hacer la fiscalización de las plataformas, si reunían o no reunían los requisitos para ser una plataforma educativa, y tampoco el tema de los módulos, si reunían o no los requisitos para hacer un módulo que se pudiese aplicar justo en la realidad de la crisis que estamos viviendo, que es la pandemia a raíz del COVID-19. Es lo que podemos decir de manera sucinta e introductoria.
Sí, cómo no, gracias, compañera. Definitivamente que es un tema muy lamentable. Pero vamos a darle la oportunidad a la compañera Silvia Hernández y a la compañera Elia Rosales, quienes llevaron a cabo un estudio justamente en este escenario de pandemia de lo que fueron las plataformas virtuales, y también vamos a poner algo ahí al respecto. Le damos entonces la oportunidad a la compañera Silvia Hernández en primera instancia y cerraríamos con la compañera Elia Rosales. Compañera Silvia.
Sí, buenos días, compañero Juan José de la Lastra, profesora Yadira Pino, Radio Escuchas. Sí, nosotros estuvimos viendo en realidad la participación de Ayudinga, estos módulos que se dan por la televisión. Y bueno, estuvimos viendo allí algunas ventajas y algunas desventajas que tiene, que hemos podido observar. Como por ejemplo, dentro de las ventajas, se da una flexibilidad para elegir el tiempo, porque las personas la pueden ver en toda a su disposición. Lógicamente que también es más cómodo, porque lo está viendo desde su casa. Entonces, no tiene que movilizarse para ningún lado, simplemente se pone cómodo en su área de trabajo. Es un poco más, más, los costos son más bajos, lógicamente porque tiene el acceso a internet en su casa. Pero también hemos visto que hay más desventajas en esta situación, porque no hay una interacción presencial entre los estudiantes con el docente, porque en realidad la presencia del docente dentro del aula es lo mejor. Entonces, muchos estudiantes se necesita la presencia del aula. Es también otra de las desventajas que puedo observar de esto, que en realidad muchas veces no se presta la atención debida. El estudiante se puede distraer, si está solo en su casa, se puede distraer fácilmente. Él puede hacer este tipo de estudio, y sobre todo en los adolescentes, cuando tiene un tutor o una persona responsable que lo esté acompañando en cuando está viendo los programas. También se requiere, hay una autodisciplina, o sea que el estudiante tiene que estar consciente de lo que está haciendo, pero si ya le digo, como jóvenes se pueden distraer en muchas cosas. También cuando el estudiante tiene preguntas, alguna duda del tema que se está desarrollando, no hay una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque la respuesta rápida ellos solicitan, y más que todo en este programa, dan un número de WhatsApp en donde es un tiempo después es que se va a obtener la respuesta, cuando se requiere una respuesta inmediata, porque así el estudiante entonces está consciente de lo que está desarrollando está correcto o no está correcto y tiene la opción de corregir. También hay estos tipos de programas o demos se desarrollan y ellos dicen que, por ejemplo, hay que buscarlo en internet. Pero ¿qué pasa? Como son jóvenes, más que todo, ellos van a buscar los temas desarrollados, pero se pueden desviar y van a buscar otros temas que no son de la clase. Ellos son muy curiosos y van y se van a pueden caer en otras páginas no apropiadas en su momento. También hay una limitante en muchas áreas rurales, incluso en áreas pobladas acá, urbanas. Los estudiantes no tienen el acceso a internet, no pueden entrar a eso, incluso hay muchos que hacen hasta de televisión en su casa. Entonces hay una limitante, y si tienen celular, el celular, entonces ellos no la data que le tiene o no cuentan con el recurso para poder colocarle la data que se necesita. Sí veo que esta es una formación, este tipo de programa se da para personas que es un método andragógico. Eso es lo que pude observar, profesor, de este tipo de temas, sobre todo de módulos vía virtual.
Sí, efectivamente, muy importante, interesante planteamiento que ha hecho la compañera Elia Rosales. Pedimos dispensa, recordemos que estamos en vivo en esta programación y queremos recordarle que nos pueden sintonizar desde la aplicación de Android AE Noticias, desde su teléfono móvil, entrando al sitio web www.aenoticias.com, y también pueden descargar nuestra app aenoticias.com. Es un programa de noticias, de información, análisis de fondo desde los intereses más comunes de todos y todas. Vamos a dar entonces la oportunidad a la compañera Silka. Ella vivió justamente esta experiencia del tema de la plataforma virtual y nos podrá compartir desde su punto de vista como docente, madre de familia, frente a la implementación de una metodología que al final todos sabemos que es totalmente improvisada. Compañera Silka, para que nos vierta pues su experiencia.
Sí, muy buenos días, compañeros. Bueno, basado en mi experiencia, ¿verdad?, también como madre de familia, yo tomé la decisión de que mi hijo, ¿verdad?, participara a través de la plataforma con la red social YouTube. Él estuvo casi por una semana viendo, él está en séptimo grado y participando con matemáticas, que era lo que daban de 9:30 a 10:30. Durante esa semana, ¿verdad? Mi hijo estuvo viendo todos los videos y yo le preguntaba, cómo, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Sí, me gusta, mamá. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Okay. Después tomé la decisión de quedarme con él y ver cómo explicaba el docente. El docente, a mi concepto, sí, lo entendí bastante bien lo que estaba explicando. Pero después, cuando me di cuenta que ponían tareas, les mandaban tareas y que tenían que enviar vía WhatsApp. Cuando le pregunto a mi hijo, ¿tú hiciste todas esas tareas? Me dice, no, no he hecho nada. Entonces, no hay supervisión. Entonces, ¿cómo se supervisa, verdad? Que el estudiante esté desarrollando las tareas. Porque ellos dicen, le dan un número de WhatsApp, pero el estudiante no hace la tarea, no la envía. Pienso que eso es una desventaja, ¿verdad? Que el estudiante no realice la tarea. Y además, no todos los estudiantes pueden contar con internet en sus hogares o con los canales, con un televisor. Quizás hay muchas familias muy humildes que no tengan acceso a un televisor en su casa o tengan problemas, no sé, y pienso yo, ¿no? Esa es mi opinión, lo que viví, la experiencia que viví con mi hijo.
Sí, efectivamente, Silka, es una realidad que se vivió justamente en cientos de miles de hogares panameños, en donde justamente al no contar con todas las herramientas, al no contar con todo el equipamiento necesario, al final se torna una metodología casi imposible. Sabemos que Yadira quiere participar. Justamente antes de eso quiero mencionarle que frente a la implementación también de los módulos, recordemos que cientos de docentes, y me incluyo en ellos, frente al llamado que hace el Ministerio de Educación y por la preocupación, que creo que es algo que moralmente nos mueve a cada docente, al ver que necesitábamos llevarle al estudiantado algún nivel de formación a través de la metodología instruccional, que son los módulos, nos pusimos a trabajar, a tratar de dejarles algo a nuestros estudiantes. Sin embargo, al final observamos cómo también esta metodología denominada módulos se tornó poco viable, nada viable, imposible viable su viabilidad. Tanto así que la ministra tuvo que replantear sus palabras en cuanto a que los módulos no podían ser tomados para calificación. ¿Y qué decir entonces de lo que es la parte virtual? ¿Cómo se va a reglamentar esto? Son las dudas que nos quedan, y sabemos que la compañera Yadira justamente va a señalar argumentos frente a estas contradicciones, pues, en estas cortas palabras. Compañera Yadira.
Sí, profesor Juan José, y a la población que nos escucha y los compañeros, pues, que están aquí participando en el programa. Sí es importante visualizar algo, dejarlo claro, porque reiteradamente el gobierno está diciendo hemos hecho lo mejor, estamos haciendo el mayor esfuerzo, y es la apariencia que se da cada vez que hacen una conferencia de prensa, cada vez que hay una intervención de algún ministro de Estado o alguna alta autoridad del gobierno, y la ministra de Educación también cada vez que hace alguna intervención. Sin embargo, reiteramos, como lo planteamos en el primer punto, cuando se suspende las clases frente a esta pandemia, uno, la mayor parte de las decisiones se han tomado de manera forzada por la presión de la población. Pero entonces, cuando necesitamos que se entienda el tema de las contradicciones, es porque la ministra de Educación, una vez se suspende de manera forzada, al no tener un plan mínimo para atender la crisis, y en este caso, la propia suspensión de clases, entonces menciona los módulos como una alternativa. Posterior a esto, como todo eso crea una serie de confusiones porque nadie estaba preparado para los módulos, comienza a salir en la siguiente semana, de una vez hace el anuncio, en las siguientes dos semanas comienzan a hacer una serie de anuncios, en la medida en que algunas personas se acercan o que públicamente hacen algunas sugerencias de cosas que se podían hacer. Entonces plantean el tema de las plataformas y todo lo demás sin ver la sostenibilidad de los mismos, ni tampoco los estándares o el protocolo protocolos frente a las mismas. Entonces, la ministra de Educación, frente a toda la presión que crea toda esta improvisación, entonces, al ver tensiones dentro de la comunidad educativa, entonces varió sus declaraciones en cada semana, primero entonces diciendo que eran que no eran obligatorios, luego que estos no venían a suplantar las clases y luego de que definitivamente no podían considerarse como notas o no se podían tomar como notas. Pero todo en la medida de que el tiempo ha ido demostrando la debilidad o la falta de preparación con estas herramientas y estas plataformas, de manera que la realidad ha obligado a que se haya tenido que ir tomando decisiones o variando las posiciones, y esto indica improvisación. Entonces, por eso es que eso es una contradicción. Decir que han tomado las mejores decisiones o que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo o que ha hecho todo su esfuerzo para sobrellevar esta pandemia en nuestro país, sabiendo ya que la mayor parte de los países estaban en esa situación y no preparándose con un mínimo plan de tratamiento de crisis, definitivamente que es una gran contradicción todos estos cambios. Y encima de eso, no conforme, la ministra de Educación ha en dos o tres veces hecho anuncios que crean más incertidumbre y crean expectativa en la comunidad educativa de cuándo que va a ser un pronunciamiento sobre cuándo iniciar el año escolar. Estos son contradicciones, porque en medio de la pandemia lo más importante es el tema salud y el tema de alimentación de la población.
Sí, compañera, definitivamente que sabemos que las redes estarán totalmente de acuerdo con nuestro planteamiento, y yo solamente quisiera abonar que no entendemos para qué entonces sirven, y me perdonan la expresión que utilizo, esos espacios de reuniones bilaterales en donde se supone que se le da algún nivel de orientación al gobierno, en este caso a la cartera educativa, frente a problemáticas que aquejan el país en la parte educativa. Sabemos que desde el mes de diciembre, justamente 2019, se llevaron a cabo reuniones bilaterales de las dirigencias magisteriales con la ministra de Educación. También en el mes de enero hubo reunión, en el mes de febrero hubo reunión, y también justamente en el mes de marzo. No entendemos entonces bajo qué precepto se llevan a cabo ese tipo de reuniones, y al final no abonan a ninguna toma de decisión prudente y oportuna frente a temáticas de índole humanitaria, de salud, y que repercuten directamente a la educación de un país como el nuestro, y justamente lo es esta pandemia. Yo solamente comparto esto porque realmente es preocupante que el gobierno pretenda seguirse excusando y escudando en pretensiones que son totalmente falsas. No han sido las mejores decisiones, no han sido los mejores argumentos, no ha sido la mejor orientación, y al final seguimos teniendo una educación que va prácticamente como un barco a la deriva, un timonel que va solamente hacia donde se lo lleva el viento. Bueno, definitivamente que hay mucho que tocar este tema, pero queremos seguir con las demás temáticas que para el día de hoy tenemos a bien compartir con cada uno de ustedes. En esta ocasión queremos pues entrar a un tema que también es polémico. Sabemos que es polémico justamente porque hemos sido testigos de cómo padres y madres de familia con gran preocupación han trabajado día y noche levantando información, llenando módulos, compartiendo su experiencia a través de algún tipo de movilidad tecnológica, como son algunas plataformas que mantienen algunas escuelas particulares, pero sobre todo me llamó la atención poderosamente que muchas de estas escuelas particulares aún están cobrando sus mensualidades, a pesar de que se sabe que muchos de los padres de familia ya no tienen su trabajo y que el gobierno no les ha asegurado la entrada de ningún tipo de ingreso. O sea, al final, lo que queremos discutir justamente en torno a la situación de los colegios particulares, que son parte del sistema educativo, justamente con la modalidad particular, pues, que tienen que pagar por esos servicios. Queremos dar la oportunidad nuevamente a la compañera Daira, porque justamente este es un tema que al final también repercute a la gran población panameña de este país. También nos va a acompañar en esta sección el compañero Juni Sánchez, que tiene también una experiencia en particular. Compañera Yadira, para que entonces hagamos una breve introducción de lo que es el tema de la situación de los colegios particulares versus la crisis educativa y la problemática que aqueja a los padres de familia que son parte de este sistema educativo regular del ámbito particular.
Sí, efectivamente, pues tenemos un sistema educativo que está dividido en lo que es el sistema de educación pública oficial y el sistema de educación particular. Entonces, el sistema público oficial a cargo del Estado y el sistema de educación particular o la educación particular en manos de colegios o escuelas privadas que son administradas por empresas o personas con personería jurídica, pues. Entonces, en ese sentido, sí es importante tener claro que tanto la Constitución como la Ley Orgánica establece claramente que hay estos dos espacios de educación. Sin embargo, el Ministerio de Educación es una sola educación y el Ministerio de Educación es la rectora de la educación en Panamá. El sistema educativo panameño es público, pero se divide en dos. Entonces, partiendo de este hecho, es importante tener esa claridad porque ya existen demasiadas diferencias y desigualdades sociales en nuestro país, escuelas rancho, escuelas modelo, escuelas en centros urbanos que no reúnen las condiciones. Entonces ya de hecho tenemos una gran cantidad de desigualdades y tipos de escuela o categorías de escuela. Entonces en esta situación se tomó la decisión de los módulos, las plataformas para los dos tipos de educación o los dos tipos de sistemas. Sin embargo, esto hay una situación muy particular en este caso y es que las personas que tienen a sus hijos e hijas en las escuelas privadas, algunos de ellos son independientes, algunos de ellos son dueños de pequeñas empresas que han tenido que cerrar, que han tenido que definitivamente no tienen ingresos en estos momentos y esa situación pues le ha causado una merma en la parte económica para poder sostener el pago de mensualidades. Por otro lado están los administrativos que pues alegan que necesitan mantener la administración de estos centros privados y que por eso es que pues están preocupados por el reinicio del año escolar y cómo el tiempo que se va a dar y no quieren que los módulos sean considerados como voluntarios y también están presionando para que los módulos y lo que se haya hecho en las plataformas sea sumado como notas. Entonces, esto es una situación que todavía pues crea más diferencias y desigualdades. Entonces, en ese sentido, pues hacemos alusión a esto porque es importante, con mucho cuidado, manejar esto para que no se profundicen más esas diferencias y esas desigualdades. Aparte de que ya hay padres de asociaciones de padres de familia de colegios privados que han hecho pues eco de que están dispuestos pues a ayudarle a los padres de familia que están en esta situación. Entonces llamamos a la ministra de Educación para que no deje esto en medio de ellos. El Ministerio de Educación, más que un mediador, que es lo que está planteando la ministra de Educación, tiene una responsabilidad, es la rectora de la educación y tiene que supervisar. Y si ya han hecho algún nivel de supervisión y las plataformas no reunían las condiciones, es importante que los administradores de estos colegios entonces consideren lo que está planteando el Ministerio de Educación. Es lo que podemos plantear.
Así es. Sin más preámbulos, vamos a darle la oportunidad entonces al compañero Johnny Sánchez de la región de Veraguas para que nos amplíe más al respecto. Compañero Johnny, adelante.
Cómo no, muy buenos días, profesor Juan José de la Lastra, profesora Yadira, compañeros participantes, radio oyentes de este importante programa. Como bien han manifestado todos y cada uno de ustedes, pues es evidente la seguidilla de desaciertos que el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación ha ido en falencia y fallando en las decisiones desde el día uno, en relación a todos los temas que se han señalado en esta oportunidad. Y no ha sido la excepción las escuelas privadas. Tal cual como lo ha señalado la profesora Yadira, pues el Ministerio de Educación es el regente, es el rector de la educación panameña y es la que debe garantizar pues tales condiciones. Y es necesario señalar pues que las escuelas privadas en estos momentos los padres de familias han manifestado con clamor, están desesperados también por la situación que todos conocemos, la pandemia mundial del coronavirus. Muchos de ellos no tienen un salario fijo, muchos de ellos dependen también, aunque no crea la sociedad panameña, también dependen del día a día. Sus micro, pequeñas y medianas empresas han sido cerradas y hoy día no cuentan, pues, con el dinero para hacerle frente a los pagos que requieren dichos centros educativos. Esto puede traer como consecuencia que haya un éxodo masivo de los estudiantes de las escuelas privadas a las escuelas oficiales, particulares, y puede entonces causar un problema mayor. Así que en ese sentido, pues, la ministra no ha tomado en consideración, el gobierno no ha tomado en consideración eso, y esperemos que ellos consideren ese hecho para que no haya otro problema. Esto también se relaciona a la extensión del año escolar. Imagínense que sería irresponsable en estos momentos hablar de un reinicio. La ministra de Educación habla de reiniciar clases en el mes de junio, el mes de julio, el mes de agosto, y esto solamente lo sabe Dios hasta dónde podrá tener alcance esta pandemia. Es una realidad que todos vivimos y no lo podemos, nosotros no tenemos ese tentáculo ni esa varita para poder parar. Ellos pudieron haber tomado las decisiones, pudieron haber hecho los correctivos, pero es sabido de todo que aquí en Panamá no contamos con un plan de contingencia de desastres naturales y de tampoco de una pandemia de este tamaño. Así que, compañeros, una vez que se reinicien las clases, imagínense que ella habla de correr el año hasta el siguiente, al 2021, y qué va a pasar con el pago de esas mensualidades de los estudiantes, qué va a pasar justamente con los pagos de los colegiales y todo lo demás, todo lo que acarrea. Así que, pues, ahí dejo mi comentario. Dejo mi comentario hasta allí para que ustedes analicen. Es un clamor de los padres, familias, de la sociedad en general, no es un antojo nuestro. Nosotros somos los que recogemos dicha información y se la expresamos a través de este medio de comunicación que es la radio, para que ustedes lo escuchen, lo analicen y puedan también contribuir a mejorar esta situación. Un saludo para todos y bendiciones.
No, profesor, gracias. Sabemos que está usted inspirado. Una temática que es tan primordial discutirla. Agradecemos, pues, esa participación. Seguirán entonces las escuelas particulares con esas zozobras que la ministra ha anunciado. Tantas cosas que al final no dice nada, no redunda en nada. Y bueno, una expresión muy buena, interesante, una seguidilla de desaciertos. De cadena de improvisación continúa con una seguidilla de desaciertos. Es lamentable, pues, el sistema educativo administrado por un sistema de gobierno capitalista instaurado a través, pues, de los mecanismos de democracia participativa. Bueno, tenemos que continuar. Sabemos que hay muchas temáticas, hay mucha materia por continuar tratando. Tenemos en este momento un tema importante que es justamente algo que señaló el compañero Johnny Sánchez, el tema del reinicio del año escolar, lo que hemos escuchado por parte de la ministra, pero hemos hecho nuestros análisis como docentes preocupados por nuestros escenarios laborales. Para ello vamos a tener también la participación en esta ocasión de la compañera Lisbeth Quintero, y también quisiéramos contar también con alguna apreciación por parte del compañero Eduardo Cedeño de los Santos, justamente para que podamos ampliar esta discusión. En primera instancia, hemos llevado una metodología de introducción por parte de la compañera Leira Pino, a la cual le vamos a dar entonces las palabras para que brevemente nos haga la parte introductoria del tema de el reinicio del año escolar. Imprecisiones, inseguridad, propuestas al final del camino, por dónde seguirá el destino de este sistema educativo. Compañera Leira Pino.
¿Cómo no, compañero Juan José, profesor Juan José? Realmente es incierto en estos momentos tener una fecha de reinicio del año escolar. Realmente es incierto, pues, el año escolar 2020. Lo que sí es cierto es que es importante esperar, dar tiempo a que el escenario esté más claro, en la medida en que las fases que han sido descritas por los científicos, por los médicos, con respecto a las fases, pues, de la pandemia, de cómo hay que llegar a ciertos puntos o ciertas fases para poder saber si se ha controlado o llegar a controlar la pandemia. Entonces definitivamente que no se puede, como dijimos en nuestra intervención en el punto anterior, de que no se puede estar planteando a cada rato fechas posibles, porque se crea expectativa para la comunidad educativa, y en estos momentos es preciso mantener la calma, porque el tiempo que lleva una población que no está acostumbrada a estar en una cuarentena, donde toda su movilidad, donde todas sus actividades que estaba acostumbrada a hacer ya no las puede hacer, y donde ahora lo mínimo que puede hacer, todo está medido en tiempo, en días. Entonces, definitivamente que no se puede estar despertando incertidumbre ni tampoco expectativas al respecto. Sí es importante reconocer que solo hasta cuando hay un escenario un poco más seguro, y que así lo indiquen los especialistas o los científicos, entonces ya se tiene que ir viendo las alternativas o las propuestas que se han planteado para poder tomar la decisión más adecuada a la realidad que tengamos en el momento. Porque sí es importante tener la claridad también de que, o entender o comprender de que ya no estamos en la normalidad en la que estábamos antes de la pandemia. Es decir, la vida que supuestamente era normal para nosotros, o que estábamos acostumbrados, acostumbradas, ya no es, ya no existe. Tenemos otra realidad, hemos tenido que adaptarnos a la situación de la pandemia y ver cómo se va avanzando en esta fase. Entonces, es incierto, es incierto hasta ahora, pues, hablar de un inicio del año escolar. Hay posibilidades de tiempo, de ya sea en junio, julio o agosto, pero ya los especialistas han dicho de que esto va por lo largo y que incluso hasta en junio no es posible poder hablar de inicio de año escolar. Entonces, en esa vía hay que esperar eso, pero sí, reitero, ver las posibilidades, ya sea de dos trimestres, ajustando tiempo, ajustando actividades, ajustando contenido, el programa, haciendo una coordinación mucho más ajustada con los que están a cargo de los grados, los que coordinan los grados, que coordinan las materias. Entonces, hacer una serie de ajustes de lo que antes estábamos acostumbrados era el año escolar, y no podemos pretender que el año escolar sea igual y en los mismos tiempos que como era antes. Entendiéndose eso, entonces podemos nosotros como docentes adaptarnos a como debe ser de acuerdo a la realidad, comprendiendo que va a haber familias que no tienen un sustento económico, que no tienen un ingreso, que están pasando ya dificultades para poder tener alimentos, y que no basta el bono dichoso, el bono que ha mencionado el gobierno, no funciona la supuesta bolsa de comida, que tampoco llena, pues, las necesidades reales de la población. Entonces va a quedar una situación económica social muy precaria en la población panameña, que va a influenciar directamente en el desarrollo del año escolar. Tenemos que nosotros considerar eso como docentes, los administrativos y quienes dirigen el país, tener esa realidad presente para poder ir haciendo los ajustes. No puede haber un solo año escolar. Como siempre hemos planteado, tiene que haber un calendario diferenciado. No puede haber un solo calendario. Puede haber un formato general y de allí las regiones educativas, de acuerdo a las realidades en que se encuentran, irlas ajustando.
Así mismo es, compañera Yaira. Vamos, sin más preámbulo, darle entonces la oportunidad a la compañera Lisbeth Quintero, quien también tiene una apreciación frente al reinicio del año escolar y también los sus puntos que mencionamos, inseguridad al inicio y las propuestas que más adelante vamos a estar señalando. Compañera Lisbeth, adelante.
cómo no, profesor Juan José, profesor Yadira, estimados oyentes, saludos a todos. Es triste ver cómo la educación, que es la base fundamental de toda población, toda la sociedad, de la educación depende el desarrollo de un país. La educación de nuestros niños y jóvenes hoy día en Panamá ha quedado a la deriva. Ya hemos hablado mucho sobre lo que son las acciones improvisadas por parte del Ministerio de Educación y cómo ha quedado a merced de las decisiones del gobierno, profesor, ya que hemos visto, hemos notado el carecimiento de medidas firmes y necesarias que garanticen la salud de nuestra población. Al incrementar los casos de contagio, esto no va a asegurar el retorno a clase. Bueno, hemos visto pues también los planteamientos por parte de la ministra, que me preocupó mucho que ella expresó que el día lunes iba a dar un pronunciamiento al respecto, y sin embargo lo escuché en una televisora cómo ella dijo que la noche anterior se había comunicado con la ministra de Salud para conversar sobre eso. Yo no puedo creer que en vista de esta situación la señora ministra converse de educación con la ministra de Salud una noche antes para poder dar un pronunciamiento al respecto. Yo siento que debe ser un poquito más responsable en este tipo de acciones, porque los padres de familia están preocupados por la educación de sus hijos. Hay jóvenes que están prontos a iniciar una vida universitaria, iniciar un proceso muy importante para ellos, que es su formación para tener una profesión. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes que están próximos a salir del nivel secundario para ingresar a una universidad? Realmente es preocupante cómo ves que hasta ahora, una asamblea de diputados es que viene a aprobar proyectos de ley como el 295 y el 281 y el 287, que son importantes, que va a permitir ese amortiguamiento económico para salir adelante. Para hablar sobre un retorno a clases se debe tomar en cuenta todos estos factores: salud, economía. Entonces, la disposición del gobierno de hacer ciertos ajustes que favorezcan a la educación han sido muy pocas. Se están haciendo, pero hasta ahora se debieron haber tomado desde un inicio a la población desde un inicio. Retornar a clase implica mucho. Y vuelvo y repito, es triste como ver que un tema como este, que sea merced de las decisiones del gobierno, de estas autoridades. Vamos a saber qué va a pasar ahora, después de toda esta crisis, porque yo, en lo personal, la crisis va a continuar.
Así es.
¿Cómo van a ser estos padres de familia para pensar en un inicio de clase cuando muchos no van a tener con qué? Va a haber mucha decepción escolar en el área particular. Me pregunto cómo se va a recibir a todos estos estudiantes.
Correcto.
Han terminado, entre otras.
Sí, estamos presentando algunos problemas, Libet. No sé si me escuchas, Libet. Estamos presentando algunos problemas de estabilidad de señal. Importante tu planteamiento. Definitivamente que es notorio la falta de compromiso. Ha señalado adecuadamente el hecho de que dos ministros no pueden estar hablando de decisiones tan profunda como lo es el posible retorno a clases de un día para otro. Es una total irresponsabilidad, pero es muestra de, justamente de cómo se desenvuelve la administración de la cosa pública con estos administradores. No sé si quieres compartir algo al final para dar la oportunidad entonces al compañero Eduardo Cedeño de los Santos.
No, solo hasta ahí, profesor. Vamos a darle el paso al compañero Eduardo que haga otros aportes. Muchas gracias.
Bueno, le agradecemos entonces a la compañera Lisbeth desde Chiriquí, justamente haciendo un análisis muy importante, puntual, muy significativo. Agradecemos y bueno, damos entonces el paso brevemente al compañero Eduardo Cedeño hasta Los Santos. Compañero, saludos. Adelante.
Saludos, muy buenos días, querido compañero y querido Radio Escucha. En verdad, viendo la situación, haciendo un análisis del reinicio del año escolar, me aferro a un término, al llamado improvisación. Lastimosamente, como dijo la profesora Yadira Pino, la improvisación por parte del gobierno de crear esa incertidumbre a la ciudadanía de iniciar un año escolar sin tener la fecha de un reinicio, porque hasta el momento no sabemos cuándo va a reiniciar este año escolar, pero sí tenemos que dejar claro nosotros como docentes, como ese ente mediador de buscar soluciones, de buscar esas alternativas, que al momento de reiniciar el año escolar, ver qué alternativas podemos hacer y que siempre vaya en pro de nuestros estudiantes.
Efectivamente, compañero, definitivamente que lo que usted plantea es totalmente congruente a nuestra realidad. En esta oportunidad tenemos también a bien compartir un resumen de las propuestas que hemos discutido con toda la dirigencia a nivel nacional, compañeros de Colón, Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este, del área justamente de Veraguas, Herrera, Los Santos, Cuclé, Chiriquí, Bocas del Toro, Darién, de todas las provincias del área comarcal. Hemos estado realizando o llevando a cabo justamente un análisis de unas propuestas. Este análisis, brevemente queremos que la compañera Yadira Pino nos haga un breve, pero muy breve resumen de los datos más importantes que la ciudadanía debe conocer, que caben justamente como propuesta para orientar a un ministerio que está desorientado. Así que le pedimos entonces a la compañera Yadira pues que nos comparta brevemente lo que es este resumen de propuestas por parte de nuestra dirigencia.
Sí, hemos estado en constantes reuniones de debates, reuniones de análisis, porque realmente nunca se termina de debatir o de analizar, y sobre todo en educación, puesto que hay que considerar las realidades sociales y económicas de quienes reciben este proceso. Entonces, en ese sentido, producto pues de estos debates, hemos extraído o vamos a dar a conocer un pequeño resumen, porque estas propuestas las estamos tratando de trabajar para entregarlas por escrito, de manera que esto se vea la seriedad y la responsabilidad con que el grupo que lucha por la transparencia y contra la corrupción de la Asociación de Educadores Veragüenses, realmente el grupo de dirigentes magisteriales esto que lucha por la transparencia y contra la corrupción, pues siempre es responsable en este sentido, dejar evidencia de nuestro interés por aportar a la educación. En esa vía, pues como mencionaba hace un momento, una de las alternativas que hemos estado analizando como posiblemente más viable, y fíjese que utilizo la palabra posiblemente más viable, no quiere decir que es la no es la definitiva, pero esto sí es importante que ver que extender el año escolar, que es la otra alternativa, es mucho más, digamos, sería mucho más contraproducente. Vemos como más viable desde el análisis que hemos hecho el considerar dos trimestres
eso permitiría que se pueda ajustar los tiempos, porque frente a una crisis o ante una crisis no podemos esperar que los tiempos corran iguales como corrían antes en cuanto a las actividades que realizábamos antes de la pandemia. Entonces he distribuido el tiempo lo más óptimo posible su utilización. Entonces, dos trimestres, ajustamos los tiempos y se ajusta también el programa. Se hace también ajustes en cuanto a los contenidos, se prioriza los contenidos, la priorización de la parte pues académica. Eso no quiere decir que la parte pues que hace la integralidad del conocimiento, como son las materias especiales, no se van a dar, no se van a desarrollar. Sí se haría, pero se le daría prioridad a las materias académicas básicas que requieren hacer un esfuerzo pues en el área de noveno y de duodécimo grado, para que ellos puedan tener el tiempo justo de estar preparados para entonces hacer el paso hacia los cambios en secundaria, de primaria a media, y también el de media hacia la universidad. Esto va a depender también de los tiempos que la universidad haga de distribución de lo que es el correspondiente al año lectivo, pues universitario, a nivel universitario. Y entonces esto debe forzar o debe obligar a que haya una coordinación entre el Ministerio de Educación y las universidades. Entonces, por allí va la propuesta general, haciendo una consideración, y como decíamos hace un momento, tener en cuenta que puede haber un calendario escolar, pero que debe aplicarse un calendario diferenciado, ajustándolo a la realidad de cada región educativa por la situación económica, social, geográfica y también de clima o tiempo climático en algunas de las regiones más críticas de nuestro país, de difícil condición laboral o de difícil acceso.
Así es, compañera Yadira, definitivamente que ahí están nuestras propuestas pensadas pedagógicamente, pensadas justamente basado en la experiencia histórica del país y también, por supuesto, basado en una realidad socioeducativa nacional. Antes de cambiar entonces de eje al eje gremial que corresponde en breve, queremos también darles a conocer que para esta ocasión también tenemos preparado para ustedes un informe por provincia. Pero debido al tiempo, el informe por provincia por nuestros dirigentes nacionales será entonces emitido en el siguiente programa. Esto es para que ustedes pues sepan que estamos justamente trabajando para mantener a todos ustedes, a cada uno de ustedes informados con las realidades de cada una de las provincias. Bueno, cambiamos entonces de bloque, ahora el bloque corresponde, el bloque gremial, y tenemos como primer punto dentro de este bloque justamente docentes que iniciaron labores en el año 2020, docentes que participaron en el concurso 2019 para trabajar en el periodo lectivo del 2020, a la fecha no han cobrado. A la fecha mantienen a su familia en un cerco, y hay que decirlo con propiedad como es, en un cerco de hambre. El docente de este país es el único trabajador que inicia sus labores sin recibir pago, independientemente donde sea nombrado. Si es nombrado en Darién, Boca del Toro o en algún área de difícil condición laboral del país, el docente busca la forma para movilizarse, para mantenerse él y su familia mientras que se le da el pago. En esta ocasión, con la pandemia, imagínense lo que ha pasado con un sistema educativo en la parte administrativa de planta central, inoperante, ineficiente. Para ello tenemos a la participación de la compañera Yarieli Chávez. Vamos, en la medida que desarrollamos la temática, cambiar un poquito el orden de participación. Estábamos dando la oportunidad a la compañera Yadira para que hiciera la introducción, y en esta ocasión vamos a empezar con las situaciones que están pasando, y la compañera, con mi persona, entonces haremos un breve análisis de, en este bloque, de tres temas puntuales. Por una parte, el tema de los docentes que no han cobrado; por otra parte, las embarazadas, docentes embarazadas que están en licencia o van a entrar en licencia y su trámite se ha visto entonces también afectado. Y por supuesto también lo concerniente a la brigada docente, una digna brigada trabajando para los más necesitados de este país. Compañera Yarieli Chávez, para que entonces nos dé la información que usted maneja sobre la situación de los docentes que han iniciado clases, sin embargo, no se les ha pagado. Compañera Yadilicia Vélez.
Sí, bueno, muy buenos días a todos, bendiciones. Es lastimoso, como usted bien lo mencionaba, profesor, que el docente panameño, una vez más, lastimosamente, golpeado por esta pandemia, no podemos estar en nuestras escuelas, pero también golpeados económicamente, así como todos los trabajadores a nivel nacional. Muchos compañeros han escrito preocupados por esa razón, porque al inicio del año escolar ellos firmaron un contrato, firmaron su acta, pero no han podido y no tienen acceso a su cheque, sin contar docentes que tienen años también con esas deudas atrasadas, que también sería otro tema pues que tendríamos que plantear. Pero mirándolo desde ese punto de vista integral, siempre el docente panameño es afectado de una manera u otra económicamente, porque nuestros compañeros nos dicen, ¿cómo vamos a hacer ahora, profesora, si estamos en la provincia de y trabajamos en el área de Ñuquí, que es buscar, viéndolo en el área comarcal, a buscar nuestros cheques si ya hay un impedimento, ya hay una cuarentena total? Entonces vemos que no hay una comunicación del Ministerio de Educación hacia nuestros docentes, hacia los compañeros. Todas las entidades bancarias, entidades financieras ya han emitido comunicados. ¿Por qué el Ministerio de Educación no ha emitido un comunicado oficial para atender esta necesidad, que también es importante? En cada región debe haber un término de atención hacia el para explicarle, para decirle, vamos a atender hasta esta hora, debidamente llevando las medidas de seguridad. Pero esta parte es tan importante, que la economía está siendo también golpeada en lo que es centrando al sistema educativo, y ahorita mismo con esta situación de salud, profesor, compañero, a nivel nacional que nos escuchan, es difícil. Imagínese el compañero que no tiene ahorita mismo, me mencionaba unos compañeros en la comarca que trabajan en la comarca, que viven por la comarca, caminan 6, 7, 8 horas para poder salir de su región y venir a comprar algo, no tienen qué comprar. Muchos de los compañeros a veces se tienen que endeudar. Y esto es triste que el docente panameño sea tratado de esta manera. Entonces seguimos con esa improvisación, seguimos con ese despego con el docente. O sea, es nuestro rector, nuestro ente que nos debe cuidar, nos debe tener esa atención hacia el docente panameño. Somos nosotros los que estamos atendiendo, los que estamos educando. No es que nosotros somos culpables ahorita mismo, pero esta es la inquietud de los maestros. ¿Cómo van a hacer para enfrentar la situación que viene? Porque ya habiendo que no hay esa disponibilidad también, imagínense, hay docentes que tienen que pagar esto, tienen que pagar lo otro. Así que también el docente panameño se ve inmerso en todas estas situaciones.
Compañera, hay algunos problemas de el enlace. Bueno, los comentarios que usted ha vertido son muy importantes. Sabemos que muchos compañeros docentes se han comunicado con usted expresándole la situación que les aqueja, y que justamente como parte de los trabajadores de este país también sufrimos cuando las administraciones de gobierno no nos atienden adecuadamente. Así que bueno, tenemos problemas con la señal, en este caso con la comunicación con la compañera Yareli Chávez. Pues le pedimos entonces a la profesora Yadira Pino que justamente hagamos el análisis frente a esta situación, que también sabemos que usted hacia usted se han referido muchos compañeros a nivel de todo el país, justamente presentando la situación. No sé si la compañera Yareli se encuentra en línea. Compañera Yareli,
creo que sí, profesor.
Correcto, sí, para que
agradecido
de final. Bueno, creo que la señal está bastante itinerante en esta área. Así que bueno, se le agradece, compañera, pues se le agradece realmente. Hay problemas de conexión, Entonces, con la compañera Yadira, pues vamos entonces a continuar con el análisis. Ya estamos pasados de la hora y 10 minutos. Es un programa muy interesante. Sabemos que los compañeros docentes y la sociedad en general va a agradecer las orientaciones que se están virtiendo a través pues, de esta, este programa radial. Compañera Yadira, entonces, a usted también se han dirigido muchos docentes que le han presentado tanto los problemas del no pago de su salario, como también el tema de las licencias por gravidez que han tenido problemas para tramitarla. Queremos que comparta pues justamente en este escenario los planteamientos que los compañeros le han compartido a usted como dirigente magisterial nacional.
Como no, profesor, así ha sido, efectivamente, así como con cada uno de los compañeros de las diferentes regiones. Los docentes que están en esta situación se han ido comunicando. Hemos pues ido haciendo este trabajo a través pues de la comunicación directa y del sistema de Defensoría Laboral, haciendo esas comunicaciones para sistematizar la información, los datos que ellos nos dan, para que de esta manera podamos hacer llegar pues esta solicitud al Ministerio de Educación. Un elemento más que indica improvisación frente a este hecho, porque pudo haberse dado mínimas decisiones administrativas que permitieran que este tipo de situaciones pues no quedara así en la deriva o a la deriva, como es el caso del pago de los docentes, porque es hay que considerar, es una realidad, los docentes que entran al sistema definitivamente o inicialmente pues, o que son TEFA, no esto se les hace la adjudicación de su salario inmediatamente, como ocurre con los docentes que están permanentes, que tienen la condición permanente. Entonces, así, pues recordemos que hubo un concurso de más de 3.000 vacantes, y esto, por supuesto, que crea una situación pues bastante, bastante delicada, y más en una situación de pandemia. Si ya de por sí la realidad que vivíamos antes implicaba pagos tardíos de hasta 2-3 meses de retraso para estos docentes que tenían que adquirían préstamos, que adquirían deudas para poder prepararse y viajar hacia las áreas más distantes y poder ejercer pues la profesión docente. Ahora en una pandemia pues la situación es peor, ya ellos adquirieron estas deudas, estos préstamos, no se pudo continuar el año escolar, hubo que suspenderlo, y ellos han quedado por supuesto en una deriva ante el hecho de que ante una cuarentena, una pandemia que ha obligado a una cuarentena, entonces están más restringidos todavía. Entonces, en esa vía nosotros queremos hacer ese llamado. Hacemos primero pues la denuncia de que estos docentes no han podido cobrar a la fecha y están pasando una situación muy crítica, porque algunos tendrán familiares que de alguna manera les han podido ayudar, pero ¿cuánto tiempo pueden estas personas ayudar a estos docentes y por cuánto tiempo puede resistirse esta situación? Entonces, allí es donde va la no consideración del gobierno frente a un hecho que estaba ocurriendo alrededor y que había que tener mínimos mecanismos para esto poder hacer tener estos cuidados, ¿no? Entonces, por allí va, y estamos haciendo sistematizando todos estos datos y haciendo llegar pues la solicitud al Ministerio de Educación para poder hacerle justicia a estos compañeros y compañeras.
Así es, compañera Yadira, definitivamente que son muchas las quejas que hemos tenido por parte de docentes a nivel nacional, en donde justamente la falta de atención por parte del patrono, Ministerio de Educación, ha sido la tónica reiterada. Queremos entonces entrar en el último tema, muy importante, frente a la negligencia, como importa, falta de compromiso ministerial y gubernamental. Siempre los docentes nos unimos para apoyarnos y para apoyar a la población. En esta ocasión nos referimos a la Brigada Docente, la digna Brigada Docente, frente al el eslogan cuarentena sin hambre, nos hemos unido y hemos tratado de tener algún tipo de movilidad tomando todas las precauciones necesarias, y hay que señalar algo importante, sin ningún tipo de utilización de logo, de utilización de título. Aquí somos la familia docente nacional la que nos hemos unido para ayudarnos, para ayudar a nuestros hermanos, padres de familia, compañeros docentes, nuestros estudiantes. Queremos, compañera Yadira, expresar públicamente que esta es una iniciativa que como dirigentes gremiales a nivel nacional hemos tomado para ayudar, para dar realmente la muestra de solidaridad que un país espera, y se hace de una forma desprendida, donando de nuestros propios salarios justamente apoyos para las personas que más lo requieren. Para ello vamos a tener la participación de la compañera Fulvia Raquel Álvarez, que se encuentra ya en espera de su turno para participar, para que nos amplíe un poco cómo se ha desarrollado justamente la brigada docente, y también, por supuesto, la compañera Yadira, que nos explique en qué consiste, en qué se ha basado esta gran iniciativa docente a nivel nacional. A la compañera Fulvia le decimos adelante. Bueno, tenemos problemas de comunicación aparentemente. Le pedimos entonces a la compañera Yadira, pues, que nos amplíe sobre el tema de la brigada docente, que cuáles son los objetivos de esta brigada y en qué se ha basado el movimiento docente, digno movimiento docente que defiende la transparencia, en formalizar pues esta gran iniciativa. Compañera Yadira, adelante.
Sí, bien, en este punto pues queremos dar a conocer que la Asociación Educadora Veragüense siempre se ha manifestado en solidaridad, porque ese es uno de los principios que contempla el estatuto de nuestra organización: la transparencia, la solidaridad, la democracia. Entonces esto ha practicado esto en diversas ocasiones, en diversos momentos de crisis. Crisis de desastres naturales, crisis donde pues se han dado inundaciones, terremotos y demás, y crisis donde la economía y la parte social de nuestro país se ha visto afectada, se ha manifestado poniendo pues fondo y haciendo algunas contribuciones, y también llamando a un aporte de solidaridad colectiva. En este sentido, pues en esta ocasión, como pues nuestra organización, ustedes sabrán, fue tomada de forma pues a la fuerza por los docentes, por personas que han demostrado pues una serie de actos corruptos hacia la organización, la forma de llegar y administrar. Se toman la administración y se toman el edificio, y definitivamente nosotros en estos momentos no contamos con dichos fondos. Sin embargo, la práctica que hemos venido realizando durante mucho tiempo nos ha permitido pues que ya lo hagamos de manera espontánea. Entonces se crea la brigada. La brigada tiene un concepto en el ámbito militar, sin embargo nosotros no consideramos esta crisis como una guerra, como así lo ha planteado el presidente de la República, porque no hay una guerra y no tiene que haber una guerra para que de esta manera podamos hacerle frente a la crisis. No hay que hablar de una guerra para hacerle frente a una crisis, ni tampoco para demostrar que debemos ser competentes o que debemos ser eficaces, ¿no? Realmente aquí lo que nos tiene que mover es el tema de la vida, es el tema de la salud y por supuesto los derechos humanos que todos tenemos. Entonces, en este sentido, la brigada para nosotros tiene otro significado, otra connotación. ¿Cuál es la connotación? Bueno, es una sección, es una instancia o es un espacio que hemos creado y hemos organizado docentes conscientes, dirigentes conscientes del compromiso social que tenemos, porque el docente tiene un liderazgo en la sociedad y también tiene un compromiso para con la sociedad. Entonces, formamos parte de la misma y tenemos que ayudarnos, tenemos que proveer de nuestra limitación, en este caso que lo estamos haciendo con nuestro salario. Pero además de eso, quisiera agregar de que la brigada también pues participa con los llamados o convocatorias a realizar acciones de manifestación o protesta, que en este caso pues se ha dado en el marco de lo que se llama el pailazo o el toque de pailas en las noches, ya sea a las 7 o a las 8 de la noche, pues manifestarse de esta manera frente a pues las arbitrariedades o al autoritarismo del gobierno y a la forma en que está pues llevando esta crisis. Entonces, en ese sentido, pues esto es nuestro señalamiento, explicando un poco cómo es esto de la brigada. La brigada como un grupo de docentes en apoyo o en una red social.
Vamos a ver si podemos establecer contacto con Fulvia Raquel Álvarez, parte también de la brigada, para que nos comparta su experiencia. Y de alguna forma vamos a tener también al compañero de Los Santos, compañero Eduardo, a la compañera Yarielis del área de Chiriquí y Comarca, para ver si nos comparten también su experiencia, y también al compañero Johnny Sánchez, también en el área de Veraguas, para que nos den también su opinión. Igualmente también a la compañera Elia Rosales, para ver si nos opina. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Démosle la oportunidad entonces a la compañera Fulvia, para que pueda participar sobre el tema de la brigada, y también, por supuesto, a la compañera Lisbeth. Vamos a darle entonces la participación a la compañera Fulvia. Adelante, Fulvia. Bueno, creo que en el segundo intento y no pudimos entonces hacerle el contacto. Vamos entonces a darle la oportunidad al compañero Eduardo, que nos comparta su experiencia dentro de lo que es la brigada. ¿Cómo ha sido la brigada docente justamente en el área de Los Santos? Compañero Eduardo, adelante.
Sí, muy buenos días nuevamente. En verdad, esta brigada, como lo dijo la profesora, no tiene ningún fin aquí de ser protagonista de nada, sino que es una brigada en la cual nosotros, como docentes y también como pueblo panameño que somos, nos solidarizamos con nuestras personas, en este caso en mi provincia de Los Santos. Nosotros aquí en la provincia de Los Santos, a partir del día de mañana, colocaremos lo que es una carretilla en apoyo a todas esas personas que en verdad necesitan ese apoyo de alimentos, ya que lastimosamente el gobierno, como lo hemos dicho anteriormente, la improvisación del gobierno nacional, lastimosamente no le ha llegado el alimento. También aquí en nuestra provincia, lastimosamente, por parte del apoyo de algunos representantes, no les ha llegado este suministro de alimentos, como lo ha expresado el presidente en la televisión. Y nosotros, viendo todas estas situaciones, hemos hecho esta brigada de esa manera, de una manera noble y justa, como Dios nos ha enseñado, que Dios nos dice, Dios ama al dador alegre, y así esperemos que toda la población nos apoye, para así apoyar a nuestro pueblo panameño.
Así mismo es, compañero Eduardo, gracias por compartir su experiencia. Vamos entonces con la compañera Elia Rosales, para ver si está justamente para darnos su experiencia en cuanto a la brigada. Compañera Elia, adelante.
Sí, gracias, compañero profesor Juan José de la Lastra y demás compañeros y público que nos escucha. Bueno, sí, esta brigada tiene su objetivo es de ayudar al que menos tiene. Estamos en apoyo directo a familias que han perdido su trabajo, que no han podido salir a trabajar porque hay muchas familias que lo hacen de día a día. Ellos no tienen un salario fijo, sino que se buscan honradamente la forma de ganarse la vida diariamente. Y para eso es esta brigada. Esa brigada no tiene ningún fin de lucro. Cada docente que lo integra está poniendo de su bolsillo para contribuir a formar las bolsas de comida y poder ayudar a tantas personas que hoy día estamos viendo que lo necesitan. Nos desprendemos y buscamos la manera de contribuir con ellos, con la intención de solucionarle un poquito su día a día, porque en realidad así es como estamos viviendo hoy con esta pandemia, que no la esperábamos en realidad, algo que ha venido a cambiar el mundo prácticamente, con tanta muerte, con tantos problemas que hay, con tanta dificultad en resolver los problemas de salud que hay. Entonces vamos a contribuir para eso, para ayudarles un poquito, sacando de nuestro bolsillo, ayudándoles a ellos, y también con las contribuciones que están haciendo las personas solidarias. Compañeros solidarios que llaman y dicen, venga, que aquí nosotros vamos a aportar también para que ustedes coloquen esas bolsas de comida a las personas que realmente lo están necesitando.
Sí, definitivamente que la solidaridad docente una vez más hace gala de esta digna labor. El docente panameño no solamente está comprometido con la realidad educativa del país, sino también con la realidad social. Para ello vamos a dar la oportunidad nuevamente desde Chiriquí a la compañera Lisbeth para que nos comparta su experiencia en lo que ha sido esta brigada, digna brigada docente. Compañera Lisbeth.
Sí, cómo no. Acá en la región de Chiriquí, conjuntamente con compañeros de comarca, nos hemos organizado. Realmente nuestras acciones son solidarias. Los alimentos que estamos comprando es aportes de nosotros mismos. No estamos buscando donaciones, pidiendo donaciones de ningún tipo. Es muy valioso esa acción de los compañeros, lo que estamos haciendo, porque se ve, se siente esa intención de aportar algo por los que no tienen realmente en esta crisis que estamos viviendo. Así es que es importante resaltar que la donación es voluntaria, no están utilizando el logo de nadie. Así es que invitamos a todos los docentes a que se sumen a estas acciones solidarias.
Así mismo, compañeras, definitivamente el llamado es alto y claro a todos los docentes del país, que siempre hemos demostrado nuestra solidaridad y desprendimiento. Vamos a dar entonces la oportunidad al compañero Johnny Sánchez para que también comparta su experiencia en lo que ha sido formar parte de esta brigada docente.
¿Cómo no, profesor de la Lastra? Mire, he sabido por todos nosotros que los docentes no solo somos docentes en las cuatro paredes o en las aulas de clase. Uno de los valores principales que practicamos los docentes es el valor de la solidaridad. En esta oportunidad, sabrá Dios por qué habrá pasado lo que habrá pasado, pero es momento de que nosotros entremos en ese canal o en ese paréntesis. A pesar de que hemos sido criticados, a pesar de que hemos sido, pues, por muchos abuchados, seguimos en esa directriz y en esa dirección y en ese camino y en ese objetivo y en ese principio de demostrarle a la ciudad, a la ciudadanía panameña, que nosotros con nuestros propios pecunios y con el de muchas personas de la calle, del pueblo, que también son solidarios, no solamente docentes, estamos dispuestos, a pesar de que estamos exponiendo nuestra propia vida y nuestra salud y de nuestra familia, para ayudar a los más necesitados. Así que una vez reiteramos también a aquellas personas que puedan donar, digamos empresas, digamos empresarios, personas que son más pudientes que nosotros, que por favor colaboren y ayuden a esta familia. Ustedes han visto, pues, que es irrisorio, es ridículo el apoyo que ha dado el gobierno con los bonos, con la bolsita de comida, y sabemos de antemano que es muy poco lo que ellos han dado, y considerando esa situación, estamos, pues, en esta brigada sin ningún logo, sin ningún tipo de partidario político, lo hacemos con gusto, con cariño para todos. Así que, bueno, apelamos a la conciencia de las personas que por favor nos ayuden para ver si ayudamos a otras personas que también lo necesitan.
Cómo no, gracias, compañero. Finalmente vamos a cerrar la parte de esta de la brigada docente con la compañera Yareli Chávez, también compartiendo justamente su experiencia en lo que ha sido, pues, el acto voluntario, dar para ayudar. Esa ha sido nuestra consigna. Compañera Yareli, adelante.
Sí, gracias nuevamente, buenos días. Una oportunidad de acercarnos a las personas que también vean esa parte humana del maestro,
que practicamos la solidaridad, porque los valores no solamente se enseñan en el aula de clases con nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, también ven esa parte humana nuestra. Y es una oportunidad también de poder darle ese ejemplo a la comunidad. Invitamos a los docentes en sus comunidades, donde usted vea a una persona que necesita. La Biblia dice, también un compañero lo mencionó, que es muy importante el dar. El dar es un principio. Y solamente Dios sabe por qué ha permitido esto. Y lo importante es que el pueblo panameño se una en solidaridad con el vecino que no tiene, puede ser también un familiar. Así que es una oportunidad de dar para que otras personas también puedan tener un plato de comida calientito, puedan compartir con sus hijos. Hay muchas madres pasando necesidad con sus familias, hay muchos abuelitos que también están pasando esta necesidad, profesor. Así que un llamado a la solidaridad y pues que Dios nos ayude en estos momentos difíciles y que también vean esa parte humana del docente panameño. Muchas gracias.
Bueno, compañera, gracias por su participación. Bueno, definitivamente que el día de hoy ha sido un programa totalmente especial, diferente a los programas anteriores. Prácticamente ya una hora y media de grabación justamente en este programa para todos ustedes. Queremos pues compartir ya en esta parte final un mensaje final por parte de nuestra gran dirigente, una mujer que ha demostrado en el tiempo su verticalidad, su compromiso con la lucha social y, por supuesto, un ejemplo para la digna mujer que lucha por los derechos de todos y de todas. Un mensaje final por parte entonces de nuestra compañera dirigente nacional, la profesora Yadira Pino, para que le dé ese mensaje final a la población y también a todos los docentes de este país. Compañera Yadira Pino.
Como no, gracias profesor Juan José y a todos los compañeros pues que estuvieron con nosotros hoy en su programa. Un programa que busca pues hacer análisis, hacer orientaciones y que de algún modo también aprendamos a, digamos, valorar más la relación que tenemos como sociedad. El COVID-19 ha venido a profundizar los problemas que ya teníamos. Los problemas que tenemos actualmente son un poco más graves o son más grandes porque ya hubo una base que creó esos problemas y es la corrupción. Y es la politiquería, la especulación y el modelo económico que existe que nos obliga a ser más consumistas cada día, a ser menos humanos cada día. Entonces, en ese sentido, nuestro mensaje es de que el gran esfuerzo que tenemos que hacer es mejorar nuestra convivencia como comunidad educativa, hacer nuestros mayores esfuerzos para que realmente se escuche la voz de la comunidad educativa, la voz del pueblo también se respete, se permita mayor participación ciudadana y además de eso, que todo momento de crisis tiene que permitir esa participación democrática, pero además de eso, debe desarrollarse lo que es un proceso de solución de los problemas en medio de la crisis en un ambiente democrático. Y por eso es que hay una serie de medidas económicas tomadas por el gobierno que han venido a resentir más esa crisis económica y social, y por eso el gran rechazo que hay, que solamente se ha podido manifestar en las redes sociales en una gran magnitud, que algunos critican y que tildan de negatividad. El problema es que cada acción llevada a cabo por el gobierno en lugar de mantener la calma de la población, lo que hace es crear más zozobra y más incertidumbre. Para ejemplo, pues lo que dijimos o describimos de las acciones de la ministra de Educación, así ha sucedido con las conferencias de prensa que se han dado, y definitivamente pues eso ha sido pues uno de los motores que ha creado esta gran inconformidad de la sociedad panameña. Entonces debemos exigir mayor participación ciudadana, debemos exigir que realmente exista un Estado de Derecho donde
todos los derechos humanos de todos y cada una de nosotras y nosotros como población sean respetados. No más autoritarismo, no más lenguaje militar, porque allí a eso nos quieren acostumbrar y vernos como enemigos al propio pueblo. Aquí hay una situación real. La corrupción ha carcomido las instituciones del Estado y la democracia. Y por esa razón es que nuestra consigna es una cuarentena con hambre no, y un plan de rescate al pueblo sí. Todos debemos ir por este camino de manera que se respeten los derechos humanos de todas y todos y no haya más discriminación y mayor desigualdad, mucho menos en esta crisis donde eso se ha evidenciado más profundamente.
Así mismo, compañera Aira, definitivamente que la consigna es alta y clara, y es por ello que en este momento vamos a permitirnos compartir las siguientes consignas con cada uno de ustedes en este programa edición especial para el día de hoy, primero de abril 2020. Vamos a empezar con las consignas, todos listos, y de esta forma nos vamos a despedir. Quien no se atreve a luchar,
no merece
educar.
Bueno, de esta forma entonces damos como finalizado el programa para el día de hoy, esperando que haya sido de la satisfacción de cada uno de ustedes, y los invitamos para que nos sintonicen todos las oportunidades que tenga justamente por nuestra app, que es AB Noticias, y también por la página web www.abnoticias.com. Se despide usted entonces su compañero y servidor, el profesor Juan José de la Lastra.